En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo. Hijo de un zapatero y una modista, Giuseppe Puglisi nació en el barrio palermitano de Brancaccio en 1937. Se ordenó sacerdote en 1960 y fue nombrado párroco de San Gaetano en 1990. Allí emprendió un paciente trabajo educativo con los jóvenes y las familias y tomó valientemente posición contra la mafia. Solía decir que es necesario hablar de la mafia, sobre todo en los colegios, para combatir su mentalidad, que vende la dignidad del hombre por un puñado de dinero. También pedía a las instituciones que pasaran de las palabras a los hechos para luchar contra el crimen organizado. Hablamos de los años 90 del pasado siglo. Tras recibir diversas amenazas, fue asesinado por dos sicarios en el portal de su propia casa. Poco tiempo antes, San Juan Pablo II había clamado contra los mafiosos durante su visita a Sicilia, diciéndolos que si no se convertían, les esperaba el infierno. Era la primera vez que la mafia asesinaba a un sacerdote por denunciar sus métodos, y todos entendieron que se trataba de un mensaje dirigido a la Iglesia para que terminase con las críticas contra esta organización criminal. Una vez que fueron capturados, los asesinos empezaron a colaborar con la justicia después de quedar conmocionados porque cuando Don Pino Puglisi les vio llegar, les sonrió y les dijo: «Os estaba esperando». Una vez reconocido su martirio, fue beatificado el 25 de mayo de 2013. El Papa Francisco le propuso entonces como ejemplo, porque educando a los chavales según el Evangelio, les apartaba de la delincuencia. Así que la mafia intentó derrotarle, asesinándolo. Pero en realidad es él quien ha vencido con Cristo resucitado. Durante su próxima visita a Palermo, que será el 15 de septiembre, el Papa conocerá el centro de acogida Padre Nuestro, fundado por Don Puglisi en 1991 y destinado a la recuperación de menores vinculados a la mafia. Ahí sigue el legado de Don Pino Puglisi funcionando. Y con esta historia comenzamos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos lo primero al avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy en el Vaticano el Papa Francisco ha presidido, como cada miércoles, la Audiencia General.
Y en su catequesis ha tratado de nuevo el sacramento de la confirmación. Francisco ha explicado que el Espíritu es un don inmerecido que hay que recibir con gratitud, un regalo que debe ser custodiado con cuidado y dejándose moldear como la cera.
Concluye la Asamblea General del Instituto Español de Misiones Extranjeras,
en la que Luis Ángel Plaza ha sido elegido un nuevo director general del IEM para los próximos 5 años y ha jurado el cargo en presencia del presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, que hasta ahora preside la misa de clausura de la Asamblea.
Se cumplen 99 años de la consagración de España a la protección del Sagrado Corazón de Jesús.
Fue el 30 de mayo de 1919 cuando el rey Alfonso XIII inauguró el monumento dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, construido en el Cerro de los Ángeles, el centro de la geografía española.
Sevilla y Granada ya se preparan para celebrar mañana el Corpus Christi.
Mientras en Toledo esta mañana ha tenido lugar la tradicional ofrenda en la que los niños junto al arzobispo llenan la catedral de flores para la celebración de mañana y la posterior procesión con el cuerpo de Cristo.
Hoy terminan las jornadas nacionales de vicarios y delegados diocesanos para el clero,
en las que han tratado la aplicación del último documento sobre la formación permanente de los sacerdotes. Además, en Sevilla también concluye hoy el encuentro de rectores de santuarios y delegados de cofradías y hermandades.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo, y en un instante vamos a contemplar 800 años de vida de la Orden de la Merced.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en verti.es. Es como las plazas de parking. Hay muchas, pero en la puerta de casa y que le dé sombra todo el día, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
Mira, cariño, un coche de Securitas Direct en la puerta de los vecinos. Seguro que se están poniendo la alarma.
Pues podíamos aprovechar y preguntarles si se pueden pasar también por la nuestra. No me gusta que seamos los únicos de la calle sin alarma.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
¿Te imaginas crear tu propia serie de ficción para radio?
Mando uno llamando a la SARTE. ¿Con qué te posición?
¿Cómo puedes estar pensando en eso ahora?
Porque podemos estar vigilados.
¿Poder escribir un guión? ¿Poder trabajar con grandes comunicadores como Carlos Herrera?
Y hacen entrada ahora mismo a los Reyes Magos en su dromedario. ¡Qué espectáculo!
Matrículate ya en el Máster Multimedia de la Fundación COPE y la Universidad CEU San Pablo y aprende a hacer otro tipo de radio con el mejor equipo en los nuevos entornos digitales.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
I climb every mountain, swim every ocean.
Aquí estamos en el tiempo del espejo, en el que queremos hoy compartir con todos ustedes y compartir con sus más directos protagonistas la celebración del año jubilar mercedario que se está produciendo a lo largo de todo este 2018 con motivo del octavo centenario de la Fundación de la Orden de la Merced, la fundación que llevó a cabo San Pedro Nolasco. Está para compartir todo esto con nosotros y para contarnos cómo se está viviendo en el interior de la Orden el provincial de Castilla de los Mercedarios, el padre Justo Linaje. ¿Qué tal está, padre? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Pues muy buenas tardes, José Luis.
Me imagino que con gran alegría, ya dados los primeros pasos de esta celebración, leía yo un mensaje de la comisión del jubileo en el que hablaba de que desde esta especie de cumbre, podemos imaginarlo así, de los 800 años, mirando hacia atrás, la perspectiva que se ve es realmente impresionante. Son 800 años de vida que no se cumplen todos los días y me imagino que hay motivos para dar gracias a Dios, pero a montones.
Lógicamente. Celebrar los 800 años de la Fundación de la Orden pues es motivo de agradecimiento, de justicia, de reconocimiento a los que nos han precedido y es a la vez una especie de aprendizaje pues de lo que nos enseñan 800 años de historia, que pasa de todo.
Ya lo creo. Mirando los inicios, porque ahora nos cuesta hacernos idea de lo que tuvo que suponer ese gesto absolutamente imprevisto de que unos hombres decidieran entregarse a sí mismos, entregar su propia vida, sus cuerpos, su libertad, para liberar a otros hermanos que estaban cautivos. Ahora lo contamos y parece como lo más normal del mundo.
Pues sí, así reza nuestra historia y nuestras constituciones primeras y nuestra razón de ser, que son a la vez pues un aldabonazo también para el presente, para sentirse orgulloso, sin complejos diría yo, pero orgulloso de lo que se puede hacer y de lo que estamos haciendo.
Fueron muchos siglos de esa redención de cautivos. Me imagino que ahora ustedes hablan, y habla el Papa Francisco tantas veces, de nuevas esclavitudes, nuevas formas de cautividad que están en los cinco continentes y en las que el carisma mercedario sigue siendo el mismo, pero proyectado sobre problemas nuevos.
Lógicamente. Es toda la parte de trata, de reducción de las personas, de falta de libertad en las cárceles, en todas partes, los refugiados, pues eso es un poquitín nuestra meta, nuestros objetivos, que queremos también afianzar en este año centenario de 800 años de la Fundación de la Orden.
¿Y cuál es el momento humano, el momento cristiano, el momento de vida religiosa que ustedes perciben? Que me imagino que también pues dependerá de los lugares, porque ahora la orden está ya establecida en muchos lugares del mundo. ¿Cómo lo ven ustedes este momento concreto?
Lógicamente, en cada sitio se encuentran diferentes problemas y diferentes retos y desafíos. Entonces, desde este octavo centenario, pues lo estamos celebrando, viviendo y encarnando, diríamos, a un nivel general, en diversas formas, niveles. A nivel general, una apertura en Roma de este año santo, el centenario, de las actividades también centradas en Barcelona, que es la cuna de nuestra orden, en la segunda quincena sería más o menos de septiembre de este año, y el cierre que tendrá lugar en Lima el 17 del próximo año, 17 de enero, por toda la repercusión social que ha tenido también la Orden de la Merced en Hispanoamérica.
Eso le iba a decir, porque realmente también en esa gran aventura que fue la evangelización de América, la Orden de la Merced estuvo desde la primera hora.
desde el primer momento. Desde el segundo viaje de Colón ya están dos mercenarios acompañándole. Por tanto, la repercusión que ha tenido allí ha sido muy fuerte. Y esa es una lección de historia, de saber acomodarse también a las necesidades y exigencias de la Iglesia de cada tiempo. Estamos al servicio de la Iglesia en unas partes de una manera y en otras de otra. Y entonces, pues, cada cual intenta encarnarse allí donde está viviendo. Somos 9 provincias a nivel general, digamos, de mundial, pero nosotros, después está la rama descalza, están también las mercedarias, que son otras tantas más que nosotros, con nuestras delegaciones, vicarías, en cada sitio, en América, en África, en la India, pues cada uno tiene su propia exigencia y su propio reclamo, diríamos.
¿Y sigue habiendo en este momento histórico, en este comienzo del siglo XXI, hombres y mujeres dispuestos a una entrega, a una, diríamos, a un gesto de caridad tan extraordinario como el poner en juego la propia vida y la propia libertad por el bien de otros que a lo mejor son incluso desconocidos? Porque eso, pues claro, esa es la cuestión.
Esa es la cuestión. Estas son las vocaciones, digamos, de especial consagración religiosas, ellos y ellas, que cuando lo das, pues lo das todo. Entonces, sea en una forma o en otra, en una situación o en otra circunstancia, en un momento o en otro de la vida, pero estás, pues, para servicio de los demás, donde más te necesiten. Unos así de forma más dura, diríamos, sangrante, de dar la propia vida y de quedarte en rehenes como hacían los primeros mercenarios, pero otra gente, pues, acompañando y apoyando con limosnas, con recaudaciones, para poder rescatar a los cristianos cautivos en aquel entonces y hoy lo mismo. Están nuestros pisos de refugiados aquí en Madrid, pues el que está con ellos y los que están con ellos es duro de vivir y de estar al día, pero los demás estás apoyándole, pues como me pasa a mí en este caso, desde el provincial, pues tienes que estar animando a la provincia entera. Después se nota más y se destaca, pues, estas obras sociales fuertes que tienen una gran relevancia o encantamiento social, diríamos, ¿no? Pero los demás estás en la misma situación de apoyar y de dar tu vida, pues, para los demás, para lo que haga falta.
En ese mensaje para el comienzo del jubileo mercedario se hacía mención especial de la vitalidad que han aportado las mujeres a lo largo de la historia de la Orden de la Merced. Usted ya ha hecho mención de alguna manera, pero me gustaría detenerme en ese punto, ¿no? La importancia de esa dimensión femenina que ha tenido para la Orden de la Merced.
Lógicamente, desde el primer momento aparece, desde los primeros tiempos, Santa María de Cervellón, porque es, digamos, la fundadora de las mercedarias y que está apoyando desde tierra, diríamos, acogiendo y limpiando y cuidando a los cautivos que venían de las embarcaciones, pues como todo viajero, duro y difícil de pelar. Y entonces, pues como diríamos, los refugiados de hoy día que saltan la valla, que se meten debajo de los camiones para venir a Europa y cosas de estas, pues es parecido. Está la mano femenina que acoge y acompaña, que después se han prolongado mucho en la historia en diferentes actividades, como han sido las religiosas de la orden, enseñanza, misiones, las mercedarias de Berriz y las mercedarias de la caridad, hasta en hospitales, en donde quiera que hubiera necesidad humana, allí estaba, digamos, el carisma mercedario de la Merced para intentar, dentro de lo posible, pues recompensar esa falta y esas carencias humanas que la sociedad nos presenta.
Y me imagino, padre, justo que también hay laicos que se han ido sintiendo vinculados al carisma mercedario y que de una manera o de otra, pues, colaboran en las obras que en estos momentos ustedes mantienen en pie.
Lógicamente, están todas las fundaciones que tenemos aquí mismo en Madrid o en cualquier parte, nuestros mismos colegios que hemos tenido también en otro momento y que han sido una labor fuerte y dura de trabajar, hoy día, ante la escasez de vocaciones religiosas, digamos, monjas, frailes, pues están las propias asociaciones de laicos que llevan adelante esta labor educativa que en estos 2 siglos pasados de hacia atrás, pues ha tenido tanta importancia, tanta relevancia para que la gente tuviera ese mínimo de cultura, de formación que necesita toda persona humana para poder desarrollarse con dignidad y con libertad, que es al fin y al cabo los dos focos a los que mira la Merced, la libertad humana, la dignidad humana para todo el mundo, no solamente para una parte.
Padre Justo Linaje, que es el provincial de la Orden de la Merced en Castilla, gracias por haber compartido con nosotros el pulso de este jubileo que seguimos acompañando con mucho gusto hasta que lleguemos a Lima el año que viene. Un fuerte abrazo y enhorabuena.
A ti, gracias a todos. Gracias.
Y ahora es el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho. Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco ha presidido la audiencia general,
en la que ha retomado su catequesis sobre el sacramento de la confirmación. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Asegura el Papa que la confirmación nos configura más plenamente con Jesús y nos da la gracia para difundir por el mundo el buen olor de Cristo. Además, el rito de la unción con el óleo refuerza los dones recibidos en el bautismo.
Los animo a acoger y custodiar con gratitud y docilidad este hermoso regalo que Dios nos da, que es su Espíritu, de modo que el fuego de su amor plasme en nosotros la imagen de Jesús para poder ser discípulos misioneros en el mundo de hoy.
Hoy en la audiencia, un grupo de atletas de Corea del Sur ha realizado una exhibición de taekwondo al ritmo de la Ave María de Schubert, que el Papa ha aprovechado para subrayar el mensaje de paz que portan a la humanidad. Por cierto, que antes de la audiencia, Francisco ha recibido a una delegación del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, sobre la que no han trascendido hasta el momento más detalles.
Y seguimos en el Vaticano, porque el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha escrito un artículo en el Observatorio Romano sobre la cuestión de la ordenación de mujeres.
El nuevo cardenal español, Monseñor Luis Ladaria, explica que la postura de la Iglesia respecto a la ordenación de mujeres para el sacerdocio es doctrina definitiva. Cuéntanos, Eva.
Sí, el artículo no deja lugar a dudas. Ladaria recuerda que Cristo quiso conferir este sacramento a los 12 apóstoles, todos varones, que a su vez lo han comunicado a otros hombres, por lo que la Iglesia se ha reconocido siempre vinculada a esta decisión del Señor, lo que excluye que el sacerdocio pueda ser válidamente conferido a las mujeres. En el texto se subraya que la diferencia de funciones entre el hombre y la mujer no implica en sí ninguna subordinación, sino un enriquecimiento mutuo. La Congregación para la Doctrina de la Fe ha querido disipar definitivamente las dudas sobre un documento de Juan Pablo II al que también se refirió Benedicto XVI y el propio Papa Francisco cuando a su regreso del viaje a Suecia afirmó que sobre la ordenación de mujeres en la Iglesia Católica la última palabra la ha dado Juan Pablo II y esta permanece.
Gracias, Eva. En Portugal, la Asamblea de la República ha rechazado despenalizar la eutanasia.
La medida se ha rechazado con los votos de la derecha del Partido Comunista, mientras la Iglesia en ese país pide que se mejore la red de cuidados paliativos. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
El presidente de la Conferencia Episcopal Portuguesa, el cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, ha mostrado su satisfacción por no haber sido aprobados ayer en el Parlamento luso los cuatro proyectos de ley del Partido Socialista, el Bloco de Izquierda, el PAN y los Verdes para legalizar la eutanasia en Portugal. Don Manuel Clemente afirma a la agencia Eclesia que es una ocasión para felicitarnos por este momento creador de futuro para todos los portugueses, porque la vida, dice, es un bien absoluto que tiene que ser protegido y promovido. El presidente de la Conferencia Episcopal Lusa considera fundamental construir una sociedad más inclusiva e igual para todos en defensa de la vida y para ello afirma es fundamental ampliar y mejorar la red de cuidados paliativos en Portugal, que en 2017 aumentó solo en 14 camas en todo el país.
Pues hoy queremos concluir precisamente este Tiempo del Espejo con esa alegría que expresaba la Conferencia Episcopal Portuguesa por el rechazo de cuatro propuestas para legalizar la eutanasia en nuestro país vecino. Los obispos habían pedido a los parlamentarios que escuchasen la voz de la sociedad civil, que se ha manifestado en los últimos días a través de numerosas asociaciones con el apoyo de todas las confesiones religiosas. Y los principales partidos decidieron dar libertad de voto a sus diputados para que pudieran actuar en conciencia en un asunto como este. Por eso puede hablarse con propiedad de una victoria de la vida y de la democracia, como han dicho los obispos lusos. La vida es un bien absoluto y por tanto debe ser absolutamente protegido y promovido. Como ha dicho el cardenal patriarca de Lisboa, hace falta construir una sociedad solidaria y paliativa en la que todos se sientan protegidos y para conseguirlo, la Iglesia, seguro, va a estar en primera línea junto a todos los que se sienten movidos por ese horizonte de bien común.